Es bueno estar de nuevo en el libro de Primer Reyes después de unas semanas de descanso y les invito a que me acompañen en el libro de Primer Reyes capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a estar leyendo el capítulo entero, empezando el versículo 1. Primer Reyes capítulo 1, 11. Déjenos escuchar juntos la palabra de Dios. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: No os uniréis a ellas, ni a ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestros corazones tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a dioses. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, y se le había aparecido dos veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: ¿Por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Este era del linaje real de Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom, Joab, el comandante de ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y a todo Israel permanecieron ahí 6 meses hasta que dieran muerte a todos los varones en Edom. Hadad huyó a Egipto, él y algunos edomitas, de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. Salieron de Madián y fueron de Parán, tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, y a Farón, rey de Egipto, y dio a Hadad una casa y le asignó alimentos y le dio tierra. Y halló a Hadad gran favor ante los ojos de Farón y le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genobat, a quien Tapenes destetó en casa de Faraón, y Genobat permaneció en la casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, comandante de ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón: Despídeme para que vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo: ¿Qué te ha faltado junto a mí que ahora procuras irte a tu tierra? Y él respondió: Nada. Sin embargo, debes dejarme ir. Dios también le levantó otro adversario de Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad-Ezer, rey Soba, y habiendo reunido consigo hombres, y se había hecho jefe de una banda de merodeadores. Después que David mató a los de Soba y fueron a Damasco y permanecieron ahí y reinaron en Damasco, fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además el maldad hecho por edad, y aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrato, de Sera, de cuya madre era una mujer viuda, se llamaba Zerúa, era el siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa de la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado en Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta, ella Salonita, la encontró en el camino a Ahías, se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo y llevaba sobre él y rasgó en 12 pedazos y dio a Jerom, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel, aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá un tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y me han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner ahí mi nombre. Y a ti te tomaré, reinarás sobre todo lo que deseas, y serás rey sobre Israel. Sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David. Yo te entregaré a Israel y afligiré la descendencia de David por esto, mas no para siempre. Salomón procuró la muerte de Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. A Sisac, rey de Egipto, y estuvo ahí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El templo que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y su hijo Roboam reinó en su lugar. Que el Señor bendiga su palabra, léela y predica a nosotros esta tarde. Pues esta tarde decimos adiós a Salomón. Durante ese tiempo no podemos decir que es un buen despedida, ¿no? Aunque algunos podrían decir que Salomón es el personaje principal en todo el libro de Reyes, también tenemos que contestar que él es el ejemplo perfecto de este libro. Él es una imagen de todo lo que está mal con el pueblo de Dios. Todo lo que el libro de Reyes habla en cuanto a nuestros propios corazones y en nuestras propias vidas. Muchos de nosotros hemos visto ruinas de un castillo, ¿no? Y hemos escuchado historias de esos grandes y gloriosos castillos de su pasado y su historia. Y vemos cientos de años después que ya no están gloriosos, ya no están gloriosos, sino ruinas. Ese es el camino natural, ¿no? Cualquier estructura edificada por el hombre tiene su tiempo de utilidad y luego se empieza a podrir y caerse. Pero en cuanto a cristiano, eso no es necesariamente el caso. Pero sin embargo, vemos en la vida de Salomón que llega esa ruina sobre él como resultado de sus elecciones, de sus decisiones y de sus pecados. Así que déjame mencionar tres cosas grandes desde nuestro pasaje esta tarde. Y vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en el primero de esos puntos. El primero de esos tres es esto. Nos muestra el pecado que tan fácilmente nos enreda. El pecado que tan fácilmente nos enreda. Es un escenario trágica, verdaderamente trágica. A lo mejor nos recuerda a nosotros algunos de la caída de David que encontramos en el libro de Samuel. Pero en muchas formas este es peor. Porque con David parece nada más un episodio de un caída de repentino, ¿no? Pero con Salomón es algo diferente. Es algo determinado y decidido. Y es algo que sucedió a través del rumbo de su vida, a través de muchos años. No en su juventud, sino nos dice por fin en su vejez, ¿no? Pero vimos pistas de su caído en capítulos anteriores. Pero nadie nos prepara por lo tan mal que llega, como se le cae el fondo de su vida, ¿no? Y más porque si regresamos a capítulo 3 y versículo 3, en principio de la historia de Salomón, escuchamos esas palabras. Ahora Salomón amaba al Señor. Ahora en versículo 1 de ese capítulo, Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras. Salomón amaba al Señor. Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras. Ha cambiado de gran forma. Pues vamos a intentar desempacarlo un poco y ver, estudiar ese pasaje. Debemos levantar este pasaje. Debemos verlo como advertencia. Este pasaje y levantarlo. Las cosas eran complicadas. Yo por eso quiero decir que los comentaristas. Hay un punto político de esas cosas. Hay 300 mujeres, esposas y concubinas. Concubinas no tenía todo el estado de una esposa. Y muchas de esas esposas hubieran sido matrimonios políticos para fortalecer conexiones, vínculos entre las naciones a su alrededor, la nación de Israel. Así que para con Salomón, desde un punto de vista diplomático, hay sabiduría, cierta sabiduría en cuanto a eso, ¿no? Inteligencia, a lo mejor vas a pensar dos veces antes de atacar otro país. Si la princesa de aquel país es esposa de alguien que conoces, entonces es una forma en que Salomón intentó traer una seguridad más amplia a su tierra. Y vamos a regresar a ese punto bajo punto número 2, pero no solamente en cuanto a punto político, sino en cuanto a su orgullo. Tiene su orgullo que pensar las naciones a su alrededor tenían esos reyes tenían no solamente palacios grandes, sino tendrían también gran personas y gran colecciones de mujeres y concubinas. Y para con él ya no era suficiente que fueras conocido, reconocido por su sabiduría. Ahora quisiera ser reconocido como un hombre igual como los grandes reyes en cuanto al número de mujeres que podría decir que eran suyas. Y claro, hay también el aspecto religioso. Él está conectado desigualmente con esas mujeres. Son mujeres de los grupos de personas que había en Deuteronomio 17 y 17. No debes casarte con esos grupos de personas porque ellos van a desviar tu corazón, van a alejar tu corazón de mí. Así que Salomón había escogido a esas mujeres, quienes sí iban en realidad desviar su corazón, alejar su corazón de Dios. Y claro, hay el aspecto de lujuria. Y algunos comentaristas minimizan eso, pero claramente está aquí. Vemos aquí en versículo 2, fin del versículo 2. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Los amaba y esa palabra se pegó. No nos sorprende decir que es el mismo verbo que encontramos hasta el principio de la Biblia, en Génesis 2. Cuando el Señor ordena, instruye que un hombre deja a su madre y padre y se apega a su mujer. Es ese mismo verbo, misma palabra. Salomón se apegó a ellas con amor. Él dio entregó sus deseos completos y ninguna mujer que quisiera, que quería le fue restringido, ¿no? Y luego hay el aspecto incremental, ¿no? Que subió lentamente. Mujer añadida mujer, concubina añadida a concubina. Y fue advertido que los reyes de Israel no deben multiplicar esposas. Pero aquí estaba él desobedeciendo esa instrucción de una forma muy obvia y atrevido. Y decidió, pues, si vas a equivocarte, si vas a pecar, debes hacerlo al máximo. Si vas a pecar, debes pecar de gran forma, ¿no? Porque él añadió esposa, 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 esposa. Eso nos da un pequeño vislumbre de cómo funciona el pecado. Matthew Henry dijo así: el camino del pecado es hacia abajo. El pecado, en otras palabras, hace como bola de nieve. Y siempre quiere más. Siempre quiere más de nosotros. Y nunca dice párate, nunca dice suficiente. Eso lo vemos donde empieza él. Empieza con una condición muy grave. Su corazón es desviado, alejado, Señor. Y vemos, esa frase se usa varias veces a través de esos primeros versículos. Su corazón fue alejado de Dios. Y eso abre la puerta a otra cosa, ¿no? Porque su corazón se pega con amor a esas mujeres, quienes estaban entregadas. No en el mismo lugar donde él estaba. Es abre la puerta a él sirviendo a falsos dioses. Y su corazón es desviado y alejado del Dios vivo verdadero y empieza a seguir tras de otros dioses. No es como un, está bien, o yo quiero complacer a mis esposas. Él mismo está siguiendo a ídolos. Y no es suficiente para él decir eso en su propio corazón. Aún proporciona altares, aún proporciona lugares de adoración para esos dioses falsos y en el corazón de su país. Y el escrito del libro de Reyes lo ve con tanto asco y que muchas veces cuando habla sobre esos dioses falsos no puede como que aguantar y llamar a los dioses. Lo llama abominaciones. Ídolos abominables, cosas asquerosas, maldad terrible. Eso es lo que Salomón ha entregado su corazón a esas cosas. Es un pecado complicado, nos muestra algo en cuanto al pecado, ¿verdad? Qué tan engañoso es el pecado, el engaño de pecado, la decepción de pecado. Empieza pidiendo poco. Y entre más refugio le damos al pecado, más y más y pide, y más pide, y más pide. Mark Dever hace ese comentario y dice: una diferencia pequeña en trayectoria, una pequeña diferencia en trayectoria puede resultar en gran, gran diferencia en destinación. Y eso es exactamente lo que vemos en la vida de Salomón. Es un gran advertencia a nosotros, no solamente un pecado complicado, sino un pecado agraviado. Nuestro mismo catequismo mayor habla de eso, que hay algunos pecados que a causa de las circunstancias alrededor de ellos son mitigados o son agravados en su gravedad, en su seriedad. Y el pecado de Salomón era muy serio, agraviado, porque era un gran hombre de gran influencia, el rey, un líder entre el pueblo. Y nos dice que no muchos de nosotros debemos llegar a ser maestros porque vamos a recibir un juicio más severo. Los con autoridad y influencia tienen más habilidad para ser bien y también tienen más habilidad para desviar a gente y llevarlos al pecado. Y podemos ver más allá abajo en el capítulo, si vemos versículo 33, no solamente que Salomón estaba adorando esos ídolos falsos, sino estaba llevando a toda la nación de adoración falsa. Versículo 33, porque me han abandonado y han adorado a Astoret. Y no solamente porque es un dios, un hombre de gran influencia, sino un hombre de gran privilegio también. Tuvo un ejemplo de un padre piedoso. Tenía la educación, la mejor educación piedosa que cualquier persona podría pedir en aquellos días. fue enseñado del Señor, recibió gran sabiduría de Dios. Y nuestro pasaje nos enseña que el Señor le había aparecido dos veces. Eso no es algo que nadie más podría decir, sino él podría decir dos veces el Señor le había aparecido y le había animado y hablado bien en sus elecciones fieles, pero también a la vez advirtiéndolo contra esas mismas cosas que ahora había caído en esos pecados. Y es una tragedia, ¿verdad? Es un hombre que había hecho tantas buenas cosas. Hay otra palabra que nos da un poco de información en cuanto a lo que el Señor quiere que entendamos aquí, aprendamos aquí. Esa es la palabra en versículo 11 y 12 y 13. La palabra arrancaré, arrancaré todo el reino. Y luego el profeta más adelante va a hablar de esa palabra en 30 y 31. Y si eres un estudiante de esa porción de las escrituras, vas a recordar la historia del libro de Samuel que habla con esa misma palabra. Van a recordar que mientras Samuel, el profeta, da la espalda a Saúl, el líder fallado que fracasó y había dado la espalda a Dios, que Saúl, en desesperación, ¿qué es lo que hace? Alcanza con su mano y agarra su ropa de su vestimiento de Samuel y se arranca de su piel. Y así Samuel se voltea y dice, así arrancado el reino, tu reino, el Señor, y dado a otro. ¿Qué quiere decir esa palabra? Aparece otra vez en nuestro pasaje. Está diciendo Salomón. Salomón, tú has llegado a ser como Saúl. Tú has llegado a ser como Saúl, que había abandonado a Dios, quien rechacé por completo. ¿Ves? Está intentando todo lo que puede para agarrar la atención. Y sabes, podemos nosotros leer este pasaje y podemos decir, pues, casi no lo creemos. Casi no lo podemos creer lo que ha pasado a Salomón. Pero sí, en realidad lo podemos creer, lo podemos entender, ¿no? Porque conocemos nuestros corazones, conocemos a nosotros mismos. Conocemos de qué somos capaces nosotros. Aquí está un hombre que hizo una serie de compromisos. Era algo poco a poco, gradual. Sin duda su conciencia, sin sensibilidad a esas cosas a través del tiempo y esa lucha interior que leemos antes en Romanos 7. Fue un lucha que Salomón en ese punto de su vida estaba perdiendo. No estaba ganando la lucha. Y fue recordado como nos recuerda aquí este pasaje que es la naturaleza pecaminosa nuestra. Es como una llama que siempre está buscando algo que consumir. Nuestro trabajo como cristianos es no dar combustible a esta llama. Y en cambio, hacer todo lo posible, todo lo que podemos para hacer más débil la llama al buscar al Señor y las cosas de gracia que nos da. Así que ese pasaje nos llama a nosotros ser humillados, nos llama a tener cuidado, tener en mente, estar alertas, saber lo que está en nuestros propios corazones, conocer el corazón del hombre, lo que contiene. Marvin Olasky cuenta la historia de Henry Rouse. Y Henry Rouse era uno de muchos que fue atraído a un lugar en Pennsylvania, Titusville, Pennsylvania. En los 1860-50, por ahí, había un gran descubrimiento de petróleo. Y gente estaba en todo corriendo a ese pueblo buscando sus fortunas, ¿no? Y ese hombre era uno de aquellos hombres y empezó a ganar dinero sobre el oro negro, ¿no? El petróleo. Y dicen, la historia va, dice, cuando vio el petróleo saliendo de uno de sus pozos, que prendió un cigarrillo para celebrar. Y pues claro, las cosas le fueron muy mal de repente. Pero su última acción, la última cosa que pensaba hacer, era sacar su cartera y aventarlo de las llamas para salvarlo. Pues sobrevivió su cartera. Pero él no. Esa es la locura del pecado, ¿no? La locura del pecado es eso. Y sí que nos llama a estar humildes y estar alertas. Orar para que no caemos en el pecado. Y es un llamado buscar tiempo genuino con el Señor. Podemos asegurar, estar asegurados que el Señor no estaba buscando al Señor. No estaba encontrando al Señor cuando iba a la adoración, cuando adoraba al Señor. A lo mejor estaba haciendo los movimientos. A lo mejor estaba imaginando, fingiendo ser religioso. Pero no estaba buscando, no estaba encontrando a Dios. Porque es el Señor y solamente el Señor que nos puede dar la fuerza luchar contra el pecado. Y fue un hombre, era un hombre rodeado por la tentación. Necesitaba muchas gracias del Señor, como nosotros igual. Es un llamado a nosotros seguir buscando a Cristo día tras día. Seguir escogiendo a Cristo. Escoger a Cristo no es algo que hacemos solo una vez, sino es algo que hacemos día tras día tras día. Nosotros seguimos deleitándonos en Él. Seguimos encontrando nuestro gozo y felicidad en Él. Para que no lo busquemos en otro lugar. El pecado que tan fácilmente nos enreda. Pero el segundo punto que vemos aquí, segunda cosa que vemos aquí en nuestro capítulo, es que nos muestra a Dios, que el Dios que tan fielmente nos persigue, el Dios que tan fielmente nos persigue. El Señor está enojado, ¿verdad? En versículo 9, el Señor llegó a enojarse con Salmón, y tiene derecho. Necesitamos recordarnos que Dios es un Dios que se enoja con el pecado, no juega con el pecado, no pretende que no está ahí. Pero sí podemos decir que hay dos tipos de ira, dos tipos de enojo. Podemos decir enojo que es para castigar y permanente. Es ese tipo dirigido de enojo, dirigido hacia el incrédulo, el inmundo. El tipo de ira que está dirigido a los que no tienen nada que ver con Cristo es para castigar y es permanente. Pero luego el otro tipo de enojo es dirigido al cristiano, es de disciplina, para disciplina, es temporal. Y es ese tipo de enojo e ira que vemos aquí en la vida de Salomón. Es un hombre que sí conoce al Señor, es un hombre, es un creyente, y nos dice aquí en versículo 39, esos versículos, afligiré la descendencia de David por eso, pero más no para siempre, es temporal, no es para siempre, y es para disciplinar. Así que lo que leemos aquí y gran parte de este capítulo es el Señor empezando a afligir a Salomón. Así que las consecuencias son muy graves, son muy duras y difíciles, pero son muy necesarias también. Y Salomón, cuyo nombre significa paz, y hemos estado leyendo sobre la paz, la pacificidad de su reino a través de sus capítulos, de repente esa paz desaparece y de repente hay todo tipo de caos y conflictos en todas partes de su reino. Las dificultades salen, aparecen desde el área, no desde la nada. Y vemos que Hadad es mencionado, él está al sur de la tierra de Israel, y razones mencionadas, él está al norte. Luego Jeroboam es mencionado, él está dentro del reino. Así que hay una imagen de Dios trayendo aflicción a la vida de Salomón y en la vida de su reino desde todas partes, ¿no? Desde afuera, desde adentro y viniendo a todas partes. Y no hay nada al azar en cuanto a esto. Y tú y yo, cuando el Señor nos aflige, nos disciplina, queremos decir, pues esto, no hay nada atrás de eso. Eso es como que al azar, es un accidente. Esas cosas suceden en cualquier persona. Pero aquí está el Señor recordándonos que siempre Él está involucrado en las aflicciones que Él envía a su pueblo. Siempre está involucrado en la disciplina que viene hacia nosotros. Así que, ¿qué es lo que leemos en versículo 14? El Señor entonces levantó un adversario a Salomón, nombrado Hadad. Y versículo 23, Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a razón. Así que el Señor es soberano completamente, está completamente obrando aquí en medio de esos juicios. Esos juicios vienen de su mano. Hay una cantidad sorprendente en cuanto de los detalles de esos dos hombres, algunos piensan porque que su historia de uno nos recuerda de Moisés y el otro de David. A lo mejor la lección es como igual como Dios puede levantar gente para bendecir su pueblo, igual fácilmente puede levantar hombres para disciplinar a su reino. Pero sabes, hay mención de Egipto, esa seguramente te agarra la atención, porque recordamos claro que Salomón, si no su primera esposa, pero por lo menos una de sus primeras esposas, es hija de Egipto. Y aquí todos los deseos de fortalecer alianzas a través de estos matrimonios resultó en ser completamente inútil. Todo este trabajo para poder establecer paz a través de medidas diplomáticas, todo explota porque vemos que el mismo faraón ahora está cuidando y ayudando a unos enemigos de Salomón, alimentándolo, dándole hogar, dándole otro familiar para quien casarse. Pues, ¿qué pasó con esto? Y por lo mientras Damasco al norte ha sido un enemigo desde hace mucho, los asirianos una y otra vez aparecen en el libro de Reyes y aquí está Jeroboam. Jeroboam, el profeta, aparece, habla a Jeroboam. Y tiene una imagen de palabras, ¿no? Ese tiene un nuevo manto y lo hace en pedazos y le da a Jeroboam 10 piezas y le dice, esa es tu parte, tu porción del reino. Ese es tuyo, eso es lo que está sucediendo. El Señor está disciplinando a Salomón y está haciendo pedazos del reino y está dándote tu porción. El Señor está haciendo eso. Eso es muy parecido a lo que recordamos de David y Saúl, porque Jeroboam es alguien quien tiene talentos y habilidades, y Salomón reconoce eso y lo promueve para ser uno de sus oficiales más señores en sus trabajadores. Reconoce que Dios lo ha bendecido con muchos dones y habilidades, y al final del capítulo, versículo 40, Salomón está procurando dar muerte a Jeroboam, igual como Saúl y David, ¿no? Así que vemos esta imagen la dificultad, los problemas, la venida de Jeroboam y lo que él va a hacer al arrancar esas 10 tribus. Lo que estamos hablando aquí son consecuencias que duran, consecuencias difíciles, dolorosas del pecado de Salomón. Había pecado mucho contra el Señor y está sufriendo mucho a causa de su pecado. Pero observan esto. Es una obra fiel que Dios está haciendo. Es una obra fiel que Dios está haciendo. Es una obra necesaria que Dios está haciendo. Él está disciplinando, afligiendo a Salomón porque lo ama, no porque lo odia. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer. No es algo que el Señor le gusta hacer, no es algo que él ama hacer, sino es algo que él hace porque ama a nosotros. Thomas Brooks tiene unas buenas palabras en cuanto a eso de su obra. El cristiano caído bajo la disciplina del Señor. Voy a leer una cita un poco más larga que normalmente comparto con un sermón, pero todo eso es bueno, espero que escuchen. Brooks dice, Dios no se deleite en afligir a sus hijos, va contra su corazón, le da dolor a lastimarlos, le da dolor a castigarlos. Él dice, la misericordia fluye del Señor como miel de una abeja. De una forma natural, él dice, fluye naturalmente de él, mientras el aguijón de la abeja es algo no natural, solamente cuando está provocado la abeja, cuando le pica. Así que el Señor deleita en misericordia y no le gusta entregar a su gente a sufrimiento. El misericordia y amor fluye de él naturalmente, nunca es severo, nunca es duro. nunca te horrifica o espanta sino solamente cuando está provocado. La misericordia fluye libremente del Señor, pero solamente nos lastima, nos disciplina cuando está provocado. Así que el Señor está obrando la vida de Salomón. Y hermanos y hermanas, si ustedes corresponden al Señor, la aflicción va a venir a ustedes en temporadas. A veces van a saber exactamente cuándo viene la aflicción. A veces no. Pero el Señor está haciendo su obra. Él está haciendo su obra fructífera. Y a lo mejor te preguntas, pues estamos despidiéndonos de Salomón. Pues, ¿cuál es el fruto de esta aflicción? Yo creo que podemos resumirlo en una sola palabra. Eclesiastes. Eclesiastes. Yo creo que entendemos que Salomón escribió esto hacia el fin de su vida. Cuando es capaz de ver claramente y reflejar claramente en lo que persiguió. Los ídolos que vio. Las formas que él intentaba buscar el placer y satisfacción en la vida. Y tiempo tras tiempo fracasó. Eclesiastes. El Señor trae verdades difíciles ganadas. Verdades difíciles de aprender a través de la aflicción que Salomón experimentó. Antes de ser afligido yo me desvié, pero ahora guardo tu palabra. Podemos dar gracias a Dios que mientras Él fielmente nos aflige, nos disciplina. Y luego hay tercera cosa que vamos a observar al cerrar. Vemos que nos dice aquí, número tres, el vínculo, el amor que nos redime. El amor que nos redime. Y cuando hablo de un vínculo, una conexión, hablo de un pacto con David. Y es pacto, claro, del pacto de gracia. Y el personaje central de ese capítulo es un hombre muerto. El carácter esencial en este capítulo, no de forma muy verdadera, es David, ¿no? Y de hecho, siete veces en este párrafo en que el Señor está hablando a Jeroboam, el nombre David es mencionado. Y cuatro veces, dos veces a Salomón y dos veces otra vez a Jeroboam. El Señor dice, por el nombre de David o por el bien de David, por amor a mi siervo David, a quien escogí, a causa de mi pacto, mis promesas que hice a David, a causa de mi amor lleno de gracia a David, tú no estás consumido, no estás destruido. ¿Sabes lo mejor? Lo mejor en cuanto a la fe cristiana, la mejor cosa de la fe cristiana es que depende en otra persona. Todo depende en otra persona. Esa lo pone completamente única el cristianismo que cualquier otra religión. No depende de ti y de mí, porque si dependiera de ti y de mí, hubiéramos perdido hace mucho. Pero nosotros como cristianos en el Testamento podemos cambiar un poco ese idioma, no por el amor a mi siervo David, sino por amor a mi siervo, el hijo de David, por amor a mi hijo, al hijo de mi siervo David, por Jesucristo, no somos consumidos. El pecado que tan fácilmente nos enreda, podemos confiar que el Señor está haciendo su obra llena de gracia en nosotros. Por el amor al hijo de David. Y me recuerda también a mí, y creo que te recuerda a ti también, de frase favorita de Pablo en el Testamento. Su frase que siempre repetía y le gusta en sus cartas es en Cristo. Lo que nosotros tenemos, lo único que tenemos y lo único que somos como cristianos, no se trata de nosotros, nada que ver, sino es lo que tenemos y lo que somos en Cristo. Por amor a Cristo tenemos esperanza. tenemos buenas nuevas para abrazar, tenemos buenas nuevas para compartir con los demás. Por amor a Cristo, a Jesús, podemos ir a Dios, podemos ir por amor a tu Hijo, no me abandones, aunque mis pecados son numerosos. Aún en mi mejor día, y cuando no estoy pecando en gran forma, en mis mejores días, mis pecados son numerosos. Por amor a tu Hijo, Señor, escúchame, muéstrame misericordia, consérvame, sigues obrando tu buena disciplina y tu buena gracia en mi vida a causa de, porque tu gracia es mucho más grande y abundante que todo mi pecado. Señor, recuérdame por amor a Jesús. Y podemos nosotros regocijarnos en esta frase pequeña al final del versículo 39. Ya lo mencioné, pero voy a mencionar otra vez. Dice, y afligiré a la descendencia de David por esto, mas no para siempre. Yo creo que es muy claro aquí que él está haciendo un contraste con este pacto de David de que hemos estado hablando. Ese pacto que con David fue para siempre. Para siempre, las promesas son para siempre. La aflicción, la disciplina. Esta fase en nuestra vida ahora que es, oh hombre miserable que soy yo. ¿Quién me va a rescatar? ¿Quién me va a sacar ese cuerpo de muerte? No es para siempre. No es para siempre. Así que déjenos dar gracias al Señor esta tarde. Que aunque hay mucho cuidado y advertencia aquí, y hay mucho dolor en nuestro pecado, que causa nuestro pecado, y juicios que van a venir si nos alejamos del Señor, sin duda. Pero si estamos aferrándonos a Cristo, Él dice, eso no va a permanecer para siempre. Y va a venir un día en que yo te voy a recibir y tú vas a poder decir, oh, hombre miserable que yo soy, ya no más. Hombre miserable, ya no más. Es eso pasado. Ahora, gloria es mía. Amén. Vamos a ponernos pie mientras oramos. Padre, te damos gracias por estas palabras que nos examinan, esas palabras que enseñan y muestran nuestro pecado y debilidad, que nos advierten de la gran y terrible consecuencias de nuestros pecados. Y pedimos, oh Padre, que recibimos esa advertencia, que podremos escuchar tus palabras, que no reboten de nuestros oídos, sino encuentren nuestro corazón, recordándolas en la hora de tentación. Oh Señor, que nos deleitamos en Cristo tanto que no haya espacio en nuestro corazón para amar a otra cosa. Nada para desafiar a tu primer lugar, la prioridad tuya en nuestra vida. Oh Señor, que nuestros corazones no sean divididos, sino santos, entregados a ti. Oh Señor, ¿cómo queremos aferrarnos a Cristo? No a nuestro pecado, sino aferrarnos a Jesús. Porque por Él, por su nombre, hoy estamos aquí, así que oramos en su nombre. Amén.